Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo, que hoy tiene los siguientes contenidos. Imputados 6 miembros del personal médico del Centro de Internamiento para Extranjeros del CIE de Aluche de Madrid por la muerte de la joven congoleña Samba Martínez en el año 2011. Luego estaremos hablando de lo que está ocurriendo en Ecuador y esa propuesta que se quiere defender en una consulta popular para dejar el petróleo en el subsuelo y defender así el Yasuní, la región con mayor biodiversidad de todo el mundo. Tendremos una entrevista con Alberto Acosta, el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. Y una vez más, la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Imputados 6 miembros del personal médico del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche por la muerte de Samba Martínez en 2011. 4 médicos y 2 enfermeras del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid han sido imputados por la muerte de Samba Martínez, una mujer joven congoleña que en noviembre de 2011 acudió hasta 10 veces a su consulta con graves problemas de salud derivados del VIH que padecía. Según la acusación, no fue atendida correctamente en ninguna ocasión y falleció un mes después. Pocos después de su muerte, la causa fue archivada hasta el pasado mes de enero, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura del caso estimando los recursos interpuestos por la familia de la fallecida y por las acusaciones populares ejercidas por SOS Racismo Madrid, la Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno. Estas organizaciones afirman que la muerte de Samba se podría haber evitado no solo si los médicos y las enfermeras hubieran hecho mejor su trabajo, sobre todo si la organización del servicio médico del CIE hubiera estado mejor planificada. Aseguran que el Estado, cuando priva de libertad a una persona, es responsable de ella hasta las últimas consecuencias, y si no está preparado para ello, lo que se tiene que hacer es cerrar los CIE. Por su parte, los magistrados de la Audiencia de Madrid afirmaron que si Samba Martínez, tras pasar 38 días internada en el centro de internamiento, hubiera recibido en ese centro el tratamiento para la criptococosis derivada del VIH que padecía, habría sobrevivido casi con total seguridad. Y tras las primeras investigaciones, ahora son oficialmente imputadas esas 6 personas del servicio médico del CIE de Aluche en Madrid. Pablo Adrián Pampa Rodríguez, del colectivo Ferrocarril Clandestino, nos cuenta la historia de Samba. Desde su muerte no se ha dejado de pedir justicia por colectivos y asociaciones de solidaridad con la población migrante y por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Samba Martínez, como recordarán, falleció el 19 de diciembre de 2011. Falleció tras estar 40 días internada en el centro de internamiento, en el CIE, aquí de Aluche, en Madrid, y habiendo pedido 11 veces asistencia médica, cosa que solo le llevaron al hospital apenas 5 o 6 horas antes de su muerte. Samba había llegado a Melilla aproximadamente, digamos, en el mes de julio o agosto, el mes de julio con más precisión, acompañada de una pequeña, de una de sus hijas, la cual, habiendo llegado a Rabat, la niña quedó con un familiar que la trasladó a Francia, a París. Francia, evidentemente, con muchas personas que vienen, venía con sus sueños. En este caso, al parecer, era para juntarse con su familia, con un tío abuelo que está en Francia, con su madre que está en Canadá y otros hermanos que están en Canadá. Y la particularidad del caso de Samba, bueno, apenas fallece, nos enteramos de su muerte, la idea de los grupos que trabajamos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche denunciando y fiscalizando lo que allí sucede fue mantener una causa viva, ¿no? Mantener la memoria y mantener el pedido de justicia, por lo cual en los plazos legales establecidos se presentó una demanda penal denunciando que la falta de atención médica es lo que había derivado en la muerte de Zamba. Lamentablemente el juzgado que entiende la causa en el mes de junio pasado archivó la causa. Esto fue recurrido por las organizaciones, el recurso fue desestimado y luego se presentó un recurso de apelación que ya es ante la Audiencia Provincial de Madrid y aún estamos esperando una respuesta. El archivo de la causa se debe, según el argumento judicial, a que los médicos no tenían, el personal médico del CIE de Aluche no tenía forma de saber que Zamba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida, del VIH. Sin embargo, nosotras tuvimos la posibilidad de charlar con dos compañeras, no de celda, pero sí del tiempo de internamiento con Zamba y también que la habían conocido ya en Melilla. Y estas compañeras nos dijeron en aquella charla que a Zamba le habían hecho estudios como a todas las personas que llegan a Melilla, estudios médicos. Por lo cual era muy raro, ¿no?, que fuera portadora del VIH, que le hubiera hecho estudios y esto no hubiera saltado. Cuestión que entonces pedimos desde un primer momento a la causa, al juzgado que interviene en la causa, le pedimos que pidiera los informes médicos en Melilla. Esto nunca sucedió y paradójicamente nosotras como organizaciones que estamos en la acusación popular viajamos a Melilla, una de las compañeras, y se vino con esas pruebas que los juzgados aparentemente no podían conseguir, ¿no? Hoy podemos decir, estamos en condiciones de afirmar que se sabía que Zamba era portada del VIH porque el 2 de septiembre del 2011 la empresa Cruz Roja Española, que era la contrata que tenía en su momento el Estado Español para el CEPI de Melilla, le había hecho análisis y estos habían dado positivo. El 20 de septiembre habían reiterado los análisis, también dieron positivo, o sea, reafirmaron que Zamba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida y sin embargo no se inició ningún tratamiento ni ningún tipo de medicación ni se tomó ningún recaudo. En teoría nos dicen que le iban a hacer un nuevo estudio a fin de noviembre, pero el día 11 de noviembre trasladada a Madrid, a donde ingresa el día 11. Y bueno, ya luego vienen los 40 días que contaba al principio, ¿no? Pero bueno, estas pruebas que hemos conseguido echan por tierra esa idea de que nadie sabía, nadie podía saber de que Zamba era portadora, porque sí había estudios que lo habían realizado y ahora quedará por determinar qué es lo que falló, si no hay protocolos en los traslados, si se avisó pero a nadie le importó, digamos, varias cosas. Lo que está claro es que el Estado, a través de las contratas que tiene, en este caso la Cruz Roja, sí lo sabía, sí lo pudo saber y evidentemente tiene una responsabilidad porque Zamba Martínez, no olvidemos que desde que entra el CEPI a que muere, es decir, lo que va desde agosto al mes de diciembre, está siempre bajo tutela del Estado español, ¿no?
Ahora la familia de Zamba comienza a sentir que hay una esperanza para que se haga justicia y se ponga en evidencia el funcionamiento de lo que los movimientos sociales llaman los Guantánamos españoles, los centros de internamiento para extranjeros. El resultado de las primeras investigaciones es que tres médicos, dos enfermeras y la directora médica de la empresa privada que prestaba asistencia en el centro de internamiento de inmigrantes de Madrid han sido llamados a declarar como imputados por el titular del juzgado de instrucción número 38 de Madrid. Lo más trágico es saber que si Zamba hubiera recibido el tratamiento que necesitaba y que demandó, ahora no estaría muerta.
Informativo más voces.
En el año 2007, el gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, planteó la propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo, con el objetivo de proteger la naturaleza y los ámbitos donde residen comunidades indígenas. La propuesta surgió tras la mala experiencia en la Amazonía ecuatoriana, donde comunidades indígenas y colonos recibieron los impactos de la explotación petrolera que desarrolló la empresa estadounidense Chevron Texaco, que produjo la desaparición de comunidades indígenas en aislamiento voluntario, como los Tetetes y Sansajuaris. Por la devastación ambiental y bajo argumentos relacionados con la afectación a más de 30.000 personas, la aparición de enfermedades como el cáncer, malformaciones y abortos, entre otros, la compañía petrolera norteamericana fue demandada en el año 2003. El gobierno de Correa propuso entonces esa idea de dejar el crudo bajo el subsuelo, conocida también como la iniciativa Yasuní ITT. Se la ha considerado una propuesta absolutamente revolucionaria con ribetes de transformación para las civilizaciones. La administración Correa apeló a la protección de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, la defensa de la biodiversidad, evitar la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, que representan la emisión anual de países como Francia o Brasil, si se explotaban los cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo pesado que se encuentran en el Yasuní. Pero en el año 2013, el gobierno de Correa abandonó la propuesta, generándose así un debate nacional e internacional en torno a la posible explotación petrolera de la zona con más biodiversidad de todo el mundo. Actualmente avanza en Ecuador el proceso para la realización de una consulta popular en la que ecuatorianas y ecuatorianos decidirán si están de acuerdo o no con la explotación petrolera en esa región. Radio Mundo Real, a través de Danilo Urrea, entrevistó a Alberto Acosta, economista, profesor universitario, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y también ministro de Industria en el gobierno de Correa. Acosta es un firme defensor de dejar el petróleo en el subsuelo para defender el Yasuní, la zona más biodiversa del mundo, y nos cuenta el estado actual de ese proceso para realizar una consulta popular en torno a la explotación del Yasuní.
Habría que empezar anotando que Ecuador hizo una propuesta revolucionaria, una propuesta que anticipa un indispensable cambio civilizatorio a través del cual tenemos los seres humanos que reencontrarnos con la naturaleza. Tenemos que dejar esa visión perversa de vernos al margen de la naturaleza, de entender que la naturaleza, como plantea el capitalismo, es un producto más para ser explotado, es un recurso más para ser apropiado, es un espacio para la mercantilización. Yo creo que el gran reto que tenemos, no solo en el Ecuador, no solo en América Latina, sino en el mundo, es ese reencuentro con la naturaleza. Y eso exige entonces muchas alternativas, eso exige muchas acciones, porque eso no se va a dar de la noche a la mañana. Tenemos que desandar caminos que han sido perversos y que están generando una situación insostenible a nivel de la tierra, a nivel del equilibrio ecológico. Y en concreto, en el Ecuador, se planteó entonces una iniciativa, decía al inicio de esta intervención, revolucionaria. Se planteó dejar el crudo en el subsuelo, pero eso es el resultado de un proceso de resistencias de larga data. Es cierto que eso se presenta durante el actual gobierno ecuatoriano a inicios del año 2007, pero no es una idea del presidente ni del gobierno ni ninguno de sus ministros. Yo fui uno de sus ministros, el primer ministro de Energía y Minas, y no es una idea de nosotros. Esta idea surge desde la sociedad civil. En la sociedad civil ecuatoriana comenzó a gestarse una conciencia de los límites ambientales desde hechos concretos y prácticos, no solo desde la lectura de organismos internacionales, como el de Panel de Cambio Climático o cualquier otra de esas instancias a nivel mundial que nos están alertando de lo que está pasando, sino de la cotidianidad. Las comunidades indígenas y de colonos del nororiente de la Amazonía ecuatoriana recibieron los impactos directos de la compañía Chevron Texaco, que devastó social y ambientalmente esa región. Desaparecieron dos pueblos, los Tetetes y Sansahuaris, pueblos no contactados. La contaminación del aire, del agua, del suelo es impresionante. La deforestación, la erosión, las enfermedades catastróficas. Para no alargar más el tema, las provincias petroleras del Ecuador no solo están devastadas social y ambientalmente, sino que por eso mismo son las más pobres de todo el país. Entonces, frente a eso hubo una reacción y un frente de defensa a la Amazonía planteó un juicio a la compañía Chevron Texaco. Fue un primer reclamo desde la sociedad, organizado desde las comunidades, en las cuales no tuvo nada que ver el Estado ecuatoriano. Al contrario, hubo épocas en que el Estado estaba en contra de esta acción, que reclamaron una indemnización a la compañía Chevron Texaco, una reparación. En esa misma época, paulatinamente comenzó a constituirse conciencia en otras comunidades. Menciono un caso que es paradigmático, el de la comunidad de Sarayaco, la comunidad quichua de Sarayaco en la provincia del Pastaza, que enfrentó a las empresas petroleras que venían de mano del ejército ecuatoriano, el Estado apoyando el ingreso devastador de las compañías petroleras, el ingreso invasor de las compañías petroleras, el ingreso atropellador de las compañías petroleras. Y ellos tuvieron no solo la capacidad de decir no a la actividad petrolera, sino de hacer propuestas. En ese contexto comienza a surgir esta idea de dejar el crudo en el subsuelo, que insisto, por tercera ocasión, es una propuesta revolucionaria con ribetes de transformación civilizatoria.
¿Está a la altura de esa propuesta revolucionaria el momento que está por lo menos poniendo el gobierno actual del Ecuador frente a los intereses que la sociedad está demandando?
Bueno, el gobierno que recibe esta propuesta desde la sociedad civil, y ese es el mérito del presidente de la República, haberla aceptado, haberla recogido y planteado como una política de Estado, defendió la propuesta por más de 6 meses, de muy mala manera, como podemos definir ahora. No hubo una concepción estratégica y a la final esto terminó en una suerte de teletón, una persona que pasaba el sombrero recogiendo el dinero cuando no era simplemente una cuestión de contribuciones internacionales, sino un paso para la construcción de una justicia ecológica global. El gobierno defiende eso con argumentos potentes: proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Ya sabemos lo que pasó con la Chevron Texaco, por eso mencionaba el caso de los Tetetes y Sansahuaris. Tenemos riesgos de vida para los Tagaeri, Taromenani, Oñamenani, quizás otros grupos indígenas. Estábamos defendiendo la enorme biodiversidad y el gobierno decía que eso podría estar en riesgo si había explotación de petróleo. Se quería evitar la emisión de 410 millones de toneladas de CO2, seguirían recalentando la atmósfera. Eso es una cantidad que representa la emisión anual de Brasil o de Francia, o sea, cantidades enormes de contaminación que van a aparecer si se explotan a cerca de 1,000 millones de barriles de petróleo pesado que están en esa zona. Y además el gobierno planteaba la necesidad de proteger de una incursión no solo petrolera, sino de colonos y de otro tipo de actividades extractivistas que van a seguir deforestando y afectando una fuente de agua para el país. Lamentablemente, esto le funcionó al gobierno durante 6 años. El presidente de la República, mientras recogía aplausos a nivel internacional, presentaba la iniciativa, pero no dio señales claras y coherentes. Y a la postre, el presidente Rafael Correa no estuvo a la altura de una iniciativa revolucionaria. Demasiada iniciativa para tan poco presidente. Y ahora, de una manera sorpresiva, de una manera infame, porque hay que decir las cosas como son, se olvida de esos argumentos presentados durante 6 años. Los medios de comunicación tienen los testimonios de esos argumentos y esas presentaciones para sostenerlos. Ahora, los pueblos en aislamiento voluntario desaparecieron de esa zona. Ya según los últimos mapas, no estarían más en la zona del ITT, Xpingo, Tambuco, Chatiputini, son las siglas de ese campo petrolero. El tema de la biodiversidad se resuelve con una maliciosa propuesta de solo afectar el 1 por 1,000 del territorio, lo cual es no entender de actividad petrolera. Ya nadie más habla de lo que significa la emisión de más de 410 millones de toneladas de CO2. No se preocupan por las fuentes de agua. En suma, se dio paso al olvido, a la marginación de 6 años de argumentos que, sin embargo, fueron recogidos por la sociedad. Y esto es importante. La sociedad, que ya venía ganando confianza y que ya venía ganando conciencia en términos de defensa de la naturaleza, que había logrado en la Constitución de Montecristi, de la cual tuve el honor de presidir, incorporar los derechos de la naturaleza, se sensibilizó, y sobre todo la juventud. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes conforman este colectivo, los Yasunidos, que comienza a recoger firmas y comienza a plantear, exigiendo el cumplimiento de la Constitución, una consulta popular para hacer realidad esta transformación. Y en ese contexto, cuando estos jóvenes demuestran que tenían ya un número elevado de firmas, el gobierno entra en pánico y activa 2 campañas paralelas que están destinadas simplemente a desorientar a la sociedad, a confundir, a boicotear el trabajo de la juventud comprometida con la vida. Y eso es algo que nos ha llevado entonces a que muchos sectores de la sociedad se movilicen y apoyen a su juventud que está empeñada en salvar la vida. Porque está claro, un pueblo es grande no solo por las cosas que construye, sino por los valores que no destruye. Y ese es nuestro gran reto.
Como usted bien dice, Alberto, hoy la iniciativa de la consulta popular convoca a la sociedad ecuatoriana, y no solamente a la sociedad ecuatoriana, pone en discusión en el plano regional también el debate sobre la matriz energética, el debate sobre hacia dónde va esta sociedad. Incluso creemos que esto puede tener repercusiones en todo el planeta, esto que está pasando hoy en el Ecuador y la consulta frente a la explotación petrolera en el Yasuní. ¿Cuál es su percepción de lo que viene en esta consulta popular? Estamos a puertas de la entrega de las firmas en esa complejidad que usted mismo ha señalado, con algunas jugadas que hacen que todo se vuelva un poco más difícil para el mecanismo de participación popular. ¿Usted cómo cree que esto va a ir desarrollándose?
Bueno, se cumple una etapa, que es la de la recolección de firmas, y empieza una nueva etapa, igualmente compleja y difícil. Las firmas tendrán que ser recibidas por el Consejo Nacional Electoral, que estoy seguro buscará todos los pretextos del caso para anular la mayor cantidad posible de firmas y, de ser posible, frenar la consulta popular. Pero eso dependerá de la movilización social y de la presencia de este grupo de personas en el Consejo Nacional Electoral. Porque no nos olvidemos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que debería mantener una posición neutra, autónomo de estas cosas, que debería dar lugar a un manejo totalmente transparente, ya asumió posición, ya dijo que las firmas de los Yasunidos están falsificadas o que vienen en formularios no adecuados. Incluso comenzó a opinar sobre los argumentos de los Yasunidos, lo cual es transformarle al presidente del Consejo Nacional Electoral, un personaje pintado en las paredes porque reciben órdenes del Ejecutivo, en una suerte de juez y parte. No se confía en el Consejo Nacional Electoral. Esta es la tarea en este instante. Y luego habrá que ir a la Corte Constitucional, porque no nos olvidemos que la Corte Constitucional, por mandato de la Constitución, debió ya haber calificado la pregunta como constitucional, y no lo hizo. Podía haber dicho: esta pregunta no es constitucional, elaboren una nueva. Si el Consejo Nacional Electoral aprueba las firmas, el número suficiente, va a la Corte Constitucional, la Corte puede poner nuevamente cortapisas. Y la Corte, sabemos, está también funcionando como un títere de Carondelet, del presidente de la República. Entonces es otro escenario de disputa, y ese es un tema que tiene que quedar absolutamente claro. Van a buscar los mecanismos para bloquear la consulta popular, porque de una u otra manera el gobierno demuestra miedo a la expresión del pueblo en las urnas. No quiere una consulta popular, no quiere correrse el riesgo de otra derrota como la del 23 de febrero pasado.
Es el análisis de Alberto Acosta, profesor ecuatoriano, economista. Y Alberto, pues muchísimas gracias por estar y entregarnos este importante análisis y estas declaraciones en lo que se viene para el país, para el Ecuador y también para América Latina.
Bueno, yo agradezco la oportunidad. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y que entendamos que la tarea es de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar. Está en juego la vida de nuestra madre, la Madre Tierra.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar.
Ahora que se discute en este recinto de la Cámara de Senadores una ley secundaria que debía dar vigencia a las expectativas de una reforma constitucional en materia de medios.
En México, las radios comunitarias cuestionan el proyecto de ley secundaria en telecomunicaciones. Se manifestaron frente al Senado para exigir un reconocimiento justo de las emisoras comunitarias. El pasado martes, el Senado envió el proyecto sobre telecomunicaciones a diversas comisiones para su revisión. Se trata del proyecto de ley secundaria que trata el Senado mexicano para aplicar la reforma constitucional de telecomunicaciones aprobada en abril del año pasado. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, AMAR México, ha reclamado la definición clara de las concesiones de tipo social y de las emisoras comunitarias. Además, exige que estos medios tengan derecho a diversas fuentes de financiamiento, entre ellas la publicidad comercial. Por último, la organización reclamó que se garanticen procesos claros en las concesiones para las radios comunitarias indígenas o de barrios. En este sentido, el pasado jueves, diversas emisoras comunitarias se manifestaron frente al Senado para reclamar una reglamentación justa de la reforma de telecomunicaciones en México. Escuchemos a Héctor Camero, director de la radio Tierra y Libertad, durante la manifestación.
Nos sentimos nosotros obligados a decirles: la iniciativa que ha presentado el Poder Ejecutivo es totalmente contraria a esas expectativas generadas por la aprobación constitucional. No tiene nada que ver con las esperanzas de los medios sociales, comunitarios e indígenas, de contar con una ley transparente que permita el acceso indiscriminado, regulado democráticamente, de las comunidades con sus radios al espectro radioeléctrico. No tiene nada que ver tampoco con las promesas de que se atenderían las posibilidades no solo de ser reconocidas constitucionalmente, sino de poder existir en forma permanente.
Informativo Pulsar.
En Perú, Contraloría General anuncia guerra contra la corrupción y congela cuentas en gobierno regional. El gobierno regional de Ancash en Perú ha sido cuestionado en las últimas semanas debido a que sus principales autoridades estarían involucradas en una serie de casos de corrupción y el asesinato de varios líderes opositores. Ante ello, la Contraloría General de la República anunció que un grupo de 40 auditores de dicha institución viajarán a la región Ancash de manera sorpresiva. El objetivo es que los auditores puedan inspeccionar diversas obras que está desarrollando el mencionado gobierno regional. Así lo anunció el Contralor General peruano Fuad Kuri. De igual manera, se informó que la Contraloría ha pedido al Ministerio de Economía y Finanzas que suspenda las cuentas bancarias del proyecto especial Chinecas, cuyas finanzas eran manejadas por el gobierno regional de Ancash. César Álvarez, el polémico presidente regional de Ancash, criticó la medida de las autoridades nacionales, sin embargo dijo que se someterá a toda investigación.
La Contraloría General de la República ha hecho una intervención económica al gobierno regional. O sea, ya fuimos intervenidos económicamente, el gobierno regional ha llegado a la Contraloría con todo un equipo, inclusive han decidido, acá está, suspender temporalmente las cuentas de egresos y operaciones del Banco de la Nación. Bueno, yo me someto a toda investigación.
Informativo Pulsar.
En Bolivia, el gobierno destituye a ministro de Minería y anuncia un juicio por traición a la patria. Este martes, el presidente boliviano Evo Morales destituyó al ministro de Minería Mario Virreira en medio de un grave conflicto en el sector que ha provocado 2 muertos. Hace unos días, los mineros de cooperativas realizaron una serie de protestas y bloqueos de carreteras para exigir al gobierno que les permita asociarse con diversos capitales privados con la finalidad de la explotación de minerales. Producto de los enfrentamientos con la policía, 2 mineros perdieron la vida. Luego de esta situación, el mandatario boliviano decidió prescindir de su ministro de Minería. Se informó que se estaría produciendo un tráfico de concesiones mineras, por lo cual el gobierno boliviano iniciará un juicio por traición a la patria contra varios funcionarios del Ministerio de Minería que estarían involucrados. Los responsables tienen que ser procesados por traición a la patria, aseveró Morales. Según la Constitución de Bolivia, las cooperativas no están permitidas de negociar con personas o empresas privadas al margen del Estado.
Organizarnos, formar, preparar a nuevos talentos humanos con especialidad en tema minería para avanzar en la minería. La tarea que nos toca es cómo modernizar la minería, especialmente la estatal, cómo industrializar, pero cuidando que no puede haber explotación de áreas de reserva fiscal o de parques nacionales.
Informativo Pulsar.
En Brasil, una comunidad indígena del Mato Grosso del Sur sufrió 3 ataques en 30 días. La comunidad de Pielito Cue denunció una agresión por parte de un grupo de choque el pasado domingo. La comunidad indígena guaraní Ekaiwawa denunció que el ataque dejó a una mujer herida. Según informaron los líderes comunitarios, los agresores provenientes de la hacienda Cachoeira del municipio de Iguatemi llegaron armados con revólveres de grueso calibre. Además, relataron que el grupo agresor disparó contra las tiendas de lona donde dormían las familias de la comunidad. Los líderes afirmaron que cuentan con los cartuchos y las balas encontradas luego del ataque. Se trata del tercer episodio de agresión manifiesta contra las comunidades, quienes han denunciado esta situación ante la Fundación Nacional del Indio y las policías federal y civil. Sin embargo, hasta el momento no han sido tomadas medidas de prevención.
Aquí finalizamos por hoy nuestro informativo. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.